visitantes en su viaje por la Amazonia, o Amazonía, como dice nuestra amiga, con una verdadera sinfonía mundial compuesta por los auténticos sonidos del bosque, el susurro de los árboles, los ruidos de los animales, el canto de los pájaros o el murmullo del agua que cae de las cumbres de las montañas. Este tipo de escenarios que estamos viendo en las fotografías, hay que verlas para creerlas. Y pues sí es cierto, también se pueden ver en el internet. Pero hay algo mágico, hay algo que sucede cuando uno está enfrente de ellas. Para empezar, son enormes, creo que son de 2 metros por lo que sea. Y sí sucede algo, cuando uno las está viendo. Cuando menos se crea algún tipo de conciencia de la magnificencia que es la madre naturaleza. Entonces, aparte del murmullo del agua que cae de las cumbres de las montañas, la exposición también da las voces y los cantos indígenas, todos de los cuales provienen, curiosamente, del archivo sonoro del Museo de Etnología de Ginebra. Entonces, hay 2 salas de proyección y uno muestra el paisaje del bosque con música del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos, muchos de nosotros lo conocemos a él, y la otra son retratos de hombres y mujeres indígenas con una banda sonora especialmente encargada por el músico Rodolfo Ströter. La exposición Amazonia tiene como objetivo estimular la discusión sobre el futuro de la selva amazónica. La selva amazónica, hasta donde yo sé, son nuestros pulmones en la tierra. Como dije anteriormente, el proyecto comenzó en el año 2013 y se continúa hasta el año 2019. Entonces, él dice que trabajó muy de cerca con comunidades indígenas, así como con el ejército brasileño, muy interesante. Dice, irrumpir en la selva tropical no estaría fácil. Así que me uní a una misión del ejército y tomé fotografías desde un helicóptero. Así pude recopilar todo el material visual y mostrar la diversidad de la región amazónica. Podríamos considerar a la Amazonia como una llanura con muchos ríos, pero la exposición también presenta montañas y llanuras que han sido erosionando durante los últimos 1500 años. Entonces, no es nada más un área enorme, mi gente. La región también alberga una de las concentraciones de culturas más densas del mundo, con más de 300 pueblos indígenas diferentes y alrededor de 300 idiomas. Él ha trabajado con el grupo Zoé, que vive en la costa atlántica de Brasil. Ahora, los jesuitas describieron por primera vez esta comunidad alrededor de 1580-1600, y se cree que a partir de entonces desaparecieron y han emergido de nuevo ahora hace como 20 años. Según la Constitución brasileña de 1988, es ilegal acercarse a las comunidades indígenas, y yo puedo entender por qué. Y obviamente es para su propia protección. Entonces, por iniciativa propia, tendrían que salir. Es muy delicado. Yo estuve platicando con algunas personas ahí y me dijeron que pues sí, el gobierno procura, pero y el gobierno anterior pues deshizo muchísimo, 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 muchísimo. El recorrido por la exposición fue diseñado por la curadora y escenógrafa Lelia Vanik Salgado y se basa en un viaje por la selva. Llegar ahí es lento, primero por aire y luego por barco. Siguieron por río, el bosque se vuelve más denso y llegan a una zona que recrea las viviendas de los indígenas, donde se pueden conocer a las diferentes comunidades. La comunidad que más me impresionó fue Yawanawa, que es traen plumas preciosas. Es preciosa la exhibición, mi gente, preciosa. No se la pierdan, vayan, 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 vayan. Voy a estar ahí el jueves a las 10 de la mañana. Si alguien quiere venir, Los boletos cuestan 22 francos. No sé si aquí hay Kulturlegi. No, 25 francos. Pero son de los mejores 25 francos que ustedes van a invertir en mucho, mucho, mucho tiempo. Saludos, Christoph Ruth, en caso de que estés escuchando, muchos saludos de todo corazón. Y ahora les quiero presentar una canción que yo creo que ha de ser cubana, pero pues yo la escuché desde chiquita en México. Vamos a ver. Ahí voy, espérenme. Y esto él está tocando en el mismo México, así que eso ha de haber sido muy emocionante. ¡Qué emocionante! De verdad, qué emocionante. Entonces, gracias al internet, les puedo contar a ustedes que La Paloma fue escrita por un señor vasco. qué bonito, ¿no es cierto? Y se llamaba Sebastián Iradier, con Y. Entonces, gracias, señor Iradier. Les quiero contar que la letra dice: cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Una linda guachinanga, válgame Dios, que se vino detrás de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Que sí, que sí. Que no, que no. Cuando ella quiero, no quiero yo. Que sí, que sí. Que no, que no. Cuando ella quiere, no quiero yo. Como que no se encuentran. Pero ahora ya entiendo por qué yo pensaba que era cubana, porque habla de La Habana, y esta es una de las, tal vez de las primeras canciones que me aprendí en mi vida, y como dije anteriormente, me la cantaba mi mami, así que sí, me llena de recuerdos y me pone toda emocional. Muy bien. Entonces, mi querida gente, les quiero contar que según esto, el universo siempre reemplaza lo que sale de tu vida con algo más grande y mejor. No te quedes en el pasado o resistiéndote al cambio. Dale la bienvenida a la nueva energía. Suelta aquello que necesita ser soltado. Hay una bendición en entregarte y permitir simplemente lo que es. Y ahora, con muchísimo gusto, pasamos a algunos museos. En la Kunsthaus Zürich, hasta el 16 de julio, Europa y las artes islámicas, desde 1851 hasta el presente. Fabulosa exhibición sobre la influencia del arte del Oriente sobre nuestra civilización. La presentación revela la importancia de las culturas islámicas para las bellas artes y las artes aplicadas occidentales, desde Vasily Kandinsky hasta Gülsün Karamustafa. Muestra el arte y la arquitectura del mundo islámico que han tenido una influencia decisiva en el desarrollo del modernismo occidental. Y antes de que se me olvide, la Kunsthaus acepta la Kulturlege y en ciertos días hasta se puede entrar gratis a ciertas partes del museo. Entonces, esta maravillosa exhibición se llama Reorientations, reorientación, obviamente está hablando del Oriente, en una producción exclusiva creada por la propia Kunsthaus. Son aproximadamente 170 dibujos, acuarelas, pinturas y fotografías, objetos de metal, cerámica y vidrio, así como textiles, videos, videoinstalaciones y una película animada, y provienen principalmente de colecciones europeas. Se han reunido para establecer literalmente un diálogo único. La curadora es la doctora Sandra Gianfreda. Saludos, fantástica curadora, como ser humano también tip top, como dicen aquí. Entonces, es la doctora Sandra Gianfreda y un equipo de expertos han pasado 2 años preparando esta presentación. También están representados numerosos artistas históricos desconocidos de Argelia, de Egipto, India, Irán, Irak, Marruecos, España, Siria, Túnez, Turquía y Uzbekistán. Así que los anónimos conocidos. Se las recomiendo, obviamente, aquí en la Kunsthaus. Muy interesante, muy histórica, presentando interrelaciones de posiciones artísticas. Hay una alfombra con hilos mostrando los caminos que los refugiados han tomado desde el corazón de África hasta el corazón de Europa. Es de lo que más me impactó. Ahora, lo lindo es la belleza de los objetos en sí. Y por supuesto, a la mera entrada está el impresionante cubo de la artista pakistaní Anila Qayyum Agha. Se llama A Beautiful Despair, una bella desesperación, del año 2023. Ella, como persona muy linda, dispuesta a contestar todas nuestras preguntas. El cubo es la bienvenida a la sala de luz de Agha. La artista creó este espacio especialmente para la exposición. Ella creció en Lahore, donde estudió diseño textil. Más tarde continuó sus estudios en los Estados Unidos, donde reside ahí actualmente. Ella recibió inicialmente críticas por su trabajo ornamental, porque los patrones eran considerados, disculpen, porque los patrones de aquel entonces eran considerados una artesanía femenina y no un arte. Pues les invito a que vayan y deciden por ustedes mismos. Es arte, absolutamente que sí. Además, ella se sintió discriminada en Estados Unidos, uno, por ser musulmana, y dos, por ser lo que ellos llaman persona de color. Por lo tanto, creó su instalación llena de luz bajo el tema "Todos deberían sentirse bienvenidos aquí". Ya con el cubo, la exhibición Reorientaciones cumple su cometido. Las otras 169 obras son un gran bonus que llenan el alma. Reorientaciones en la Kunsthaus Zürich hasta el 16 de julio. Y les cuento que también existe una colección del museo en línea. La House Constructive está presentando a Shiharu Shiota, ojo a ojo, y está comisionada. Está la señora que lo comisionó, es Sabine Schachhol, directora del museo. La próxima vez que la vea le voy a preguntar cómo pronuncia su nombre. Entonces, es la primera vez que se dedica a una exposición individual en la Suiza de la parte alemana de esta artista japonesa de renombre internacional. También está una parte del museo está dedicado al artista italiano Salvatore Emblema, con una primera exposición retrospectiva en Suiza con pinturas, objetos escultóricos y demás que muestran su fase creativa del año 59 al 2000. Interesante uso de los colores y materiales como la piedra volcánica. Ahora, el programa pasado le dedicamos casi toda la hora a la impresionante obra de Doris Salcedo, colombiana. Cuánta creatividad en su activismo artístico, político-artístico. Fabulosa, muy inteligente su arte, muy interesante también porque utiliza toda la parte técnica. Luego el Museo de Arte de Basilea, Charmion von Wiegand, diríamos nosotros aquí en la parte alemana, hasta el 13 de agosto, colores, formas geométricas, y es una alumna que tendió a superar al mismo Mondrian. Y en el mismo museo, más color y forma como experimento con el arte de Shirley Jaffe, que es abstracto y geométrico. Una tercera de las cuatro mujeres que están siendo exhibidas en estos momentos en el Museo de Arte de Basel es Andrea Büttner, con el corazón de las relaciones. No voy a negar que me fue algo difícil entender parte de su obra, porque no que no fuera entendible, pero así como von Wiegand y Jaffe me produjeron felicidad con sus colores, el arte de Büttner produjo reacciones físicas en mi cuerpo. Los temas que ella toca son bastante complejos, como el empleo, la pobreza, la vergüenza y formas de convivencia. También ella presenta instalaciones de video que muestran situaciones conectadas con la religión, algunas bastante delicadas. Ella es conocida más que nada por sus grabados en madera a gran escala, pero ella ha seguido desarrollándose en una amplia gama de medios, grabados, madera, libros, objetos de vidrio y textiles. ¡Wow! Tenemos en el Landesmuseo, el Museo Nacional Suizo, que hay tanto que no se sabe de dónde escoger. Y una de las dos exhibiciones actuales es sobre la democracia en Suiza, pues su constitución está cumpliendo 175 años de existencia. Suiza siempre ha tenido una constitución democrática. Y el documento legal que sustenta este Estado federal tiene un impacto directo e indirecto en la vida cotidiana. Y nosotros conocemos la importancia de las leyes aquí en Suiza. Entonces, para conmemorar su 175 aniversario, el Museo Nacional de Suiza está explorando la historia de la Constitución Federal. enfoque particular en los derechos fundamentales y tienen también los esfuerzos de las mujeres por obtener derechos civiles bien representados. Aparte de esto, hay otras 6 exhibiciones permanentes, pero no estáticas, pues son constantemente refrescadas. Y por cierto, una de las exhibiciones que se llama Ideas de Suiza, esa sí tiene los rótulos también en español. Y es una recopilación de historias que hablan de y sobre Suiza y representativas de su comunidad. Entonces, hay libros interactivos, relieve del paso de San Gotardo. Realmente muy interesante. Por cierto, antes de que se me olvide de la parte de la Amazonia, cuando uno entra a la exposición en el Maga Real, hay toda una sala para la gente invidente. Entonces está todo en relieve, las principales fotografías están presentadas en relieve para que puedan verlas con los dígitos, ¿no? Ok. Y estamos llegando al final del programa. ¡Qué impresión! Se va súper rápido. Bueno, junto al lago, la joya arquitectónica del pabellón Le Corbusier, la próxima les voy a hablar más sobre ella. También, dependiendo del Museo de Diseño de Zurich, y ahí en la Ausstellungsstrasse está la evolución de la moda en Suiza a través de Acris, esta compañía que tiene más de 100 años de tradición familiar y es la única marca suiza presente en la Semana de la Moda de París, destacándose con líneas limpias, innovaciones tangibles en telas y es una belleza. Entonces ellos defienden una cultura de minimalismo sensual. Explora las inspiraciones de la Casa de Moda Internacional de St. Gallen, al mismo tiempo que proporciona información sobre la artesanía sofisticada de los procesos técnicos detrás de las colecciones, vale la pena. También del mismo museo, pero en el Tony Areal, o sea, el Museo de Diseño de la ciudad de Zurich, en el área de Tony, está la Revolución Reparación, impresionante colección de objetos, instrumentos, ideas y manifestaciones del ingenio humano para reparar en vez de tirar, para combatir la sociedad de descarte. Entonces, es una sociedad, las cosas están hechas para que se rompan luego, luego. Antes no era así y esta exhibición muestra las posibilidades para no tener que tirar a fuerza. Bueno, les cuento que tanto la Kunsthaus como el Museo Nacional de Suiza, la Haus Constructiv y el Museo de Diseño de Winterthur, los 4 son dirigidos por mujeres excepcionales. No son las únicas, pero estas 4 mujeres son geniales. Entonces, a partir de mañana y hasta finales de agosto, este programa Resonancias estará de vacaciones. Así pues, nos vemos de nuevo en Resonancias el agosto 29 a las 11 de la mañana, hora de Suiza. Y, por supuesto, que seguimos celebrando los 40 años de Radio Lora. Les recuerdo que nuestro programa aparece el primero, tercero y quinto martes de cada mes. La paciencia es una forma de sabiduría. Demuestra que entendemos y aceptamos el hecho de que las cosas, a veces, se deben de desarrollar a su propio paso. Escojan vivir la calma, tomen mucha agua, respiren profundo y de manera consciente. Mantengan sus pensamientos positivos, dense el regalo de la paz y de escoger sentir seguridad y confianza. No se dejen influir por los medios de comunicación negativos, no dejen que les metan miedo, por favor. Piensen, ponderen, reflexionen, hablen con gente que tiene un mismo punto de vista que ustedes y no, para que ustedes puedan hacer sus propias investigaciones y puedan llegar a sus propias conclusiones. Permitan que la salud reine en sus vidas y el optimismo en sus corazones. Y recuerden que la gratitud es la actitud y el respeto es la base de la paz mundial. Punto. Les agradezco su atención de todo corazón y los dejo con saludos cordiales. Les deseo un gran verano lleno de maravillosas experiencias, amor y paz interior. Yo soy Blanca María, Pluma Fina, Radioactiva, y les deseo un gran día. Muchas gracias por haberme escuchado. Voy a procurar poder presentar un par de programas pregrabados durante el verano, pero si no, nos vemos de nuevo el día 29 de agosto. Ya llegó mi compañera. Muy bien. Los dejo con Hermanos Coreanos. Que lo disfruten.
Siempre los mismos trucos ya.